Días a Cristian Navazo. Cristian, ¿nos estás escuchando?
Hola, Eduardo y equipo, buen día, ¿cómo andan?
Bien. Antes de entrar estrictamente en el petróleo, te voy a hablar de petróleo, no del petróleo. Vos sabés que hay una obra de teatro que hacen cuatro mujeres que se llama Petróleo. Estuvieron acá en el Teatro San Martín y ellas se disfrazan de hombres, interpretan hombres, escribieron la obra, la protagonizan. Y simulan, pero con un nivel de realismo impresionante, ser trabajadoras del petróleo en las condiciones ásperas en las que trabaja un petrolero. Entonces muchas veces hablamos del precio del petróleo, del gasoducto, pero lo primero que quiero preguntarte es cuál es la vida del trabajador petrolero, porque se sabe que históricamente el trabajador del petróleo, que sí tiene buenos convenios, necesita tener, lo voy a decir brutalmente, necesita tener cerca prostíbulos, necesita tener cerca quien les provea de sustancias alucinógenas o de algún tipo de sustancia adictiva, de alcohol. Es decir, no tiene una vida tan fácil el trabajador petrolero. Veníamos hablando del trabajador del neumático, Cristian, y primero quería, vos que vivís allí, una consideración al respecto.
Bueno, sí, los salarios del sector petrolero son de los más altos del país, junto con la minería, y también eso genera, lo que vos decís, una cuestión social muy compleja en tema, bueno, adicciones, prostitución, trata en las localidades petroleras, que básicamente son pueblos que se desarrollaron alrededor de la actividad, como Rincón de los Sauces. Bueno, ahora está sucediendo Añelo con Vaca Muerta, y es todo un tema, incluso a nivel laboral, digamos. Si bien en los últimos años ha avanzado mucho en todo lo que es el control de adicciones y las empresas trabajan para, no solamente con test para que tienen que hacer los empleados, porque recordemos que son trabajos donde se opera con altísimo riesgo, digamos. O sea, no puedes ir en condiciones, digamos, de adicción, digamos, o con drogas o con alcohol a trabajar, porque es muy peligroso el trabajo, y las condiciones son duras en el campo, si bien ha mejorado con la tecnología en los últimos tiempos, y de hecho los yacimientos en sí mismos, los trailers, tienen todas las comodidades, pero también son regímenes duros. A veces son de 14 o 21 días en el campo, alejados de la familia, y eso genera muchos problemas sociales, porque ese trabajador después vuelve, está 21 días, por ejemplo, en un entorno, digamos, muy masculino, y después vuelve a la casa, a su familia, y es algo muy complejo, digamos. Hay situaciones, de hecho, a nivel gremio hace años que se está trabajando para tratar de resolver estas cuestiones, pero no es algo sencillo, digamos. Pero es todo un tema que vos marcas, la cuestión social alrededor del trabajo petrolero, aunque las condiciones ya, digamos, en los últimos años, por el avance de la tecnología, han mejorado mucho, pero es un trabajo duro, tiene regímenes duros, de riesgo, donde también por ahí chicos jóvenes acceden a mucho dinero y tal vez no están preparados para ese aluvión de plata que reciben desde tan chicos, y entonces después también el aburrimiento en esas ciudades donde no hay tal vez oferta cultural, terminas yendo al juego de azar, a la, bueno, prostitución, a veces, bueno, la parte más grave son las drogas, ¿no?
Cristian Navazo, yo no me canso de decir que esta radio en la que trabajamos tiene la ventaja de estar en cada rincón del país. Vos estás en Radio Nacional Neuquén, y no solamente vamos a hablar de Vaca Muerta, de gasoducto Néstor Kirchner unos minutos, sino que tenemos la posibilidad de meternos en el bosque, de meternos antropológicamente en lo que es la realidad de cada lugar donde hay una radio nacional. Cristian, la agenda de la Argentina también nos exige, porque hablábamos del Banco Central, hablábamos de las necesidades de dólares, nos exige hablar en el año de crisis energética, en el año donde la factura energética le significó a la Argentina gastar, vos me dirás si fueron 4 o 5 mil millones de dólares extras en materia energética en este año, no se indica que si se cumple con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para el 20 de junio del año próximo, tendremos una noticia para la nación muy importante. Pero bueno, me gustaría un pantallazo tuyo respecto de en qué punto estamos respecto de esta situación.
Sí, estamos en un... en un momento clave, primero porque la obra ya va a arrancar el mes que viene, ya empieza la Tenaris, que es la que tiene que producir los caños para este gasoducto Vaca Muerta. Esta primera etapa ya arranca con la producción, y se espera que cuando arranque la obra en sí, se van a empezar a... se tiene que llegar a un ritmo que van a ser de instalar 6 kilómetros de caños por día y sacar un camión desde la planta de Tenaris ahí en Valentín Alsina hasta... va a haber tres frentes de obra, ¿no? Esta es una obra que va desde Neuquén, de la zona de Tratayén, donde confluye el gas de Vaca Muerta, hacia la localidad bonaerense de Sariquelón, esta primera etapa. Va a haber tres frentes de obra, repito, y va a tener que sacar un camión cada 7 minutos. Ese es el nivel de, digamos, para tener algo, un poco de noción de la envergadura de esta obra. Es una de las obras de infraestructura de transporte de gas más grande de las últimas décadas, que después tiene otra etapa que, según había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, piensa acelerar, digamos, ya para arrancar el proceso licitatorio tal vez el año que viene, en esa segunda etapa, pero bueno, o sea, se va a pensar con un financiamiento de privados. Esta etapa la financia el Estado.
Y tengo una pregunta, perdóname que te interrumpa, sí. Tengo una pregunta. Nosotros el 20 de junio vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner que llega a Saliqueló. Para bajar la factura energética, ese gas que llega a Saliqueló, ¿en qué nos beneficia? O sea, ¿dependemos de las obras subsiguientes para que baje la factura energética? Por supuesto, ojalá termine la guerra y baje el precio del gas licuado. Pero ¿dependemos de las obras subsiguientes o la llegada a Saliqueló nos mejora, nos alivia en algo?
Sí, ya te alivia, pues son 11 millones de metros cúbicos diarios en esa primera etapa, después se le suman las plantas compresoras y ya son 20 millones de metros cúbicos diarios, y todo eso es reemplazo de GNL, que está carísimo en este contexto.
GNL es gas natural licuado.
Gas natural licuado, o sea, gas por barcos que se regasifica en las terminales de Escobar y en Bahía Blanca, en un barco que se, bueno, va y viene durante el invierno, ¿no? Básicamente, la Argentina necesita... si bien tenemos el mes pasado, Vaca Muerta volvió a generar un récord histórico para la provincia de producción de gas, o sea, todos los meses se viene batiendo la producción de gas, ya no hay infraestructura posible para seguir mandando para Buenos Aires, que es donde están el grandes centros de consumo. De hecho, este año se exportó gas a Chile porque sobraba en el invierno, algo que no sucedía hace décadas. Siempre en el invierno, en 2018 se retomaron las exportaciones de gas a Chile y en invierno todo se redireccionaba al mercado local. Pero volviendo a tu pregunta, son 11 millones de metros cúbicos, hoy la Argentina produce unos 120, 130, es aumentar un 10% más o menos el gas argentino, y eso te va a permitir reducir varios miles de millones de dólares en GNL. No sabemos a qué precio se va a pagar el año que viene, pero hoy están los futuros a $70, cuando el año pasado los pagó Argentina un promedio de $8.3 el millón de BTU. Ese nivel de locura estamos viviendo, y o sea, cualquier inyección de gas nacional va a suplir miles de millones de dólares. Entonces es importantísimo, y después aparentemente quieren acelerar lo que es después las estaciones compresoras que van a permitir elevar a 20 millones de metros cúbicos diarios, que eso sería la mitad. Después, con el tramo, que es la segunda fase, entre Saliqueló y San Jerónimo, que es en el sur de la provincia de Santa Fe, para llevar gas a ese cordón industrial santafesino, ahí ya ascendería más de 40 millones de metros cúbicos diarios, con lo cual ahí, si la Argentina produce 120, es un tercio más de gas disponible, y te diría que con esos números ya estaríamos, no autoabastecidos 100%, pero casi. Después habría que hacer, hay también todo un plan que se llama Plan Gas.ar, que incluye obras en otros gasoductos del país. También es interesante que va a arrancar el proyecto Fénix Offshore en el sur del país, que ya la semana pasada Total Energies, Wintershaldea, Pan American Energy ya aprobaron la inversión. que va a sumar otros 10 millones de metros cúbicos diarios, pero eso ya para 2025, desde Tierra del Fuego, y va a permitir utilizar capacidad ociosa del gasoducto General San Martín, que va de Tierra del Fuego hasta Buenos Aires.
Cristian.
Porque hoy el problema que tenemos, sí,
buen
es que sobra gas de Neuquén, pero cayeron las otras cuencas, ¿no?
Claro, exactamente, no solamente la cuenca neuquina. Buen día, Mariano Grandi, te saluda. Y quería preguntarte respecto de la exportación de gas. La Argentina está ahora exportando gas a Chile, ¿en qué magnitud, sí, si lo está haciendo? Y además, el hecho de llegar a Salicuelo, vos ahí no tenés muy lejos el puerto de Ingeniero White, que es Bahía Blanca, ¿no? Sí. Donde podés llegar a, también a sacar y exportar gas, ¿no? Como la Argentina se estuvo vendiendo en estos últimos viajes presidenciales como exportadora de energía.
Sí, a ver, para Chile es un mercado, digamos, que ha ido creciendo en los últimos años, 5 o 7 millones de metros cúbicos se ha vendido en el invierno, lo cual es una cifra considerable, pensar que hace un par de años estábamos en cero. Pero es un mercado chico para lo que es de Vaca Muerta, porque ellos tienen, además Chile, en la medida que Argentina le genere confianza y contratos de firmes, van a poder desplazar mucho consumo de carbón que tienen ellos, tienen que hacer una reconversión también en Chile, para poder utilizar más gas y empezar a contar con gas de Vaca Muerta, que va a ser mucho más barato, que ellos importan mucho GNL también. Claro. Pero bueno, hoy no es, si bien son eso permite darle rentabilidad a los proyectos en Vaca Muerta, porque te permite, por ejemplo, Argentina exporta mayores volúmenes en verano, obviamente, y entonces eso hace rentable a los proyectos porque generan una demanda sostenida en el tiempo. Los proyectos de los pozos de Vaca Muerta demandan mucha inversión, y si vos lo tenés que cerrar un par de meses al año producción, eso genera pérdidas y hace que los proyectos no sean rentables. Pero el gran proyecto, lo que vos mencionabas, para el gas, es el de GNL, que ya estamos hablando de una inversión nunca antes vista en la Argentina, que arrancaría entre los 10.000 millones de dólares para, en sus inicios, hasta 40.000 millones de dólares, que es una planta liquefactora. Se está hablando de que sería en Bahía Blanca, en la zona portuaria, y en ese sentido YPF y la Malaya Petronas tienen un memorándum de firmar un acuerdo para iniciar los estudios, digamos, para hacer los números finos de esa inversión. Por lo que he podido averiguar, lo que quieren es acelerar los tiempos y el contexto mundial y de precios del gas está haciendo de que Argentina pueda ingresar en esa carrera global del GNL rápidamente para aprovechar esos precios altos, ¿no?
Cristian, tenemos que mudarnos a otras latitudes con otra entrevista, así que sumamente útil e imprescindible lo que nos contás. La energía se ha vuelto uno de los temas políticos más importantes en este año. Así que gracias por contar con vos cada vez que te necesitamos. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Cristian Navazo, además de trabajar en Radio Nacional de Neuquén, es parte de la redacción de Patagonia Shale. El Shale Oil y el Shale Gas son el gas y el petróleo que se llama petróleo y gas de esquistos.